embajador, senador, diputado, Eric Calcaño, a nuestro Panorama Nacional. Buenos días, Chelo Ayala y equipo, te saludamos. ¿Cómo estás, Eric?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuántas cosas?
Sí, sí, felicitaciones. Es una vida con muchas ocupaciones, ¿eh? Así que muchas felicitaciones por esto. Pero bueno, gracias. Eric, te queríamos...
Multiplicado.
Sí. Muy bien. Y políglota, por supuesto. Queríamos llamarte hoy para charlar sobre esta nueva realidad que finalmente se abre en la región, ¿no? Hoy comentábamos en el Panorama Nacional este sueño de unir México, Brasil, Argentina y los demás gobiernos progresistas que hoy están en América Latina, una oportunidad que no se veía hace mucho tiempo, en otras condiciones, pero bueno, una oportunidad al fin, ¿no?
Sí, en otras condiciones, sin duda, pero al menos es mejor estar en otras condiciones que no tener condiciones para nada. Pensemos que esos son solo 2 millones de votos lo que separan a Lula de Bolsonaro, así que el margen es muy finito, pero existe. Y en ese margen lo que hay que tener es un proyecto político entre los países que vos mencionaste, el México de López Obrador, el Brasil de Lula, Argentina, bien, y hay que tener una instrumentación económica. Yo creo que es importante del discurso de Lula ayer recalcar que se opuso al acuerdo con la Unión Europea cuando dijo que no quería un acuerdo que fuese volver a exportar materias primas a cambio de manufacturas, es decir, se pronunció claramente en contra de la reprimarización de la economía brasileña, que de algún modo es la expresión económica de lo que es el bolsonarismo, del mismo modo que la reprimarización de la economía argentina da lugar a expresiones políticas algo violentas. Por eso ese pequeño margen, con la experiencia de la anterior Primavera de los Pueblos, donde estaba Néstor, Chávez, Evo y por supuesto también Lula, bueno, eso tiene que servir de experiencia, porque si muchos ya no están, ese margen existe y sobre eso hay que trabajar de modo urgente. El año pasado hubo 3.000 internaciones de chicos menores de un año por desnutrición en Brasil, por ejemplo. Entonces, está la cuestión del hambre, está la cuestión económica, de la desindustrialización, está que Lula va a presidir un país dividido. Bueno, experiencia y muñeca no le faltan, pero va a tener que, quizás como Néstor, tener una tercera vuelta electoral en la cual pueda persuadir o construir poder después de todo lo que ha sucedido.
Eric Calcaño, ¿cómo te va? Ramiro Posse te saluda. Bueno, dentro de los títulos que el Chelo señaló, se olvidó mencionar que, como toda persona bien, sos hincha de Estudiantes de La Plata y que compartimos esa pasión con Eric, quien ha trabajado mucho tiempo acá en la radio, nos hemos cruzado en muchos programas.
Un gusto escucharte.
Y bueno, y además un dato te agrego, Flamengo salió campeón el sábado invicto, el único bicampeón invicto de la Libertadores sigue siendo Estudiantes de La Plata por las ediciones 69 y 70.
Es normal. Así que es el curso normal de las cosas.
Ahora, con respecto a esto que bien señalabas de la región, es un freno a la derecha y a la ultraderecha, donde todo está complejo, ¿no? Porque Lula tuvo que poner un vicepresidente del centrado, es decir, recurrir a la derecha tradicional para enfrentar a la ultraderecha, y el mismo establishment que en su momento impulsó el impeachment y el encarcelamiento de Lula, los medios de comunicación, Estados Unidos, ahora apoya a Lula. Está mezclada la cuestión, ahora también se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde Trump está en una posición muy parecida a la de Bolsonaro ahora, ¿no? Partido de las presidenciales, pero con millones de votos. ¿Cómo ves este fenómeno regional de la derecha, Eric?
Bueno, es que se ha roto un pacto fundamental, que era el pacto de la posguerra, que se podía hacer de izquierda y derecha, socialista o capitalista, pero que en ningún caso se podía hacer fascista o nazi. Ahora sí se puede ser fascista. Entonces, por supuesto que no voy a comparar a Biden con Lula. Lula no invade países ni bombardea otras naciones. Esa es una cuestión que deberán dirimir los norteamericanos, que es una sociedad bastante desigual, bastante dividida, y que ha tomado apuestas complejas desde el punto de vista internacional, como por ejemplo de la intervención indirecta, entre comillas, con todo lo que está pasando en Europa y en Ucrania. Es cierto, también es algo que nos va a tener que inspirar para tratar de ganarle nosotros a nuestra derecha local, que ha demostrado que puede llegar hasta el magnicidio para obtener lo que quiere. Es una derecha que no razona, tiene las características propias del fascismo, es antipartidos políticos, es antisindical, pone dogmas donde hay que poner argumentación, y tiene esa soberbia que solo puede dar la ignorancia. Lo que sí es que hemos retrocedido bastante con respecto a la primavera de los pueblos, como le llamo yo, que antes planeábamos nacionalizar las jubilaciones, echar al Fondo Monetario, decirle no al ALCA, y hoy estamos contentos con que a nuestros líderes o lideresas no los persigan, no los encarcelen o no los maten. Entonces ahí nosotros vamos a tener que tener un contenido suficiente para juntar una mayoría. Entonces está muy bien la discusión interna, en un momento ha de cesar y después hay que proponerle algo a la sociedad. Yo no sé si vamos a tener la aquiescencia de tantos grupos de derecha como lo pudo tener Lula.
Ahí es un dato interesante lo que comentabas de cómo se comporta esta neoderecha, digamos, esta situación que se ha dado en estos tiempos con el silencio, por ejemplo, de Bolsonaro, con el silencio de las derechas también regionales, ¿no? Como que están esperando una señal de algo, no se sabe qué.
O simplemente, como no me gusta lo que sucedió, no existe. Uh-huh. Un comportamiento bastante primario, pero que ha logrado, a ver, hoy se discute más la esencia. Lula es obrero, es pobre, es el nordeste, entonces está mal, ¿no? Lo que decía Bolsonaro en el debate, mentiroso, mentiroso, y no la existencia, es decir, quién hizo qué cosas. Exacto. Entonces, si ese esencialismo en la Argentina ha estado porque, el peronismo no debe existir. Nosotros conocimos el fascismo en la Argentina, lo conocimos después del 55 y después del 76. Así que sabemos bien qué es lo que sucede, y a veces me interrogo si esta derecha o estos sectores de la derecha liberal no es aquello que se decía en el regreso de la democracia, que iba a ser la cría del proceso. Y bueno, esta es la cría del proceso realmente existente.
Eric, queremos agradecerte estar con nosotros aquí en esta mañana.
Un gran abrazo.
Ahí está.
Un abrazo, Eric.
Un abrazo. Gracias. Grande. Gracias. Eric Alcaño, en el Panorama Nacional, 6:55 de la mañana.